En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si nosotros tomamos algunos textos del Antiguo Testamento, como puede ser Sofonías, como puede ser el capítulo 63 y 64 de Isaías, el capítulo segundo del libro de Baruch, esa clase de textos que nos hablan de la espiritualidad del pequeño resto, se pueden poner en perfecta continuidad con las bienaventuranzas. Yo creo que este puente es muy iluminativo, muy ilustrativo. El Antiguo Testamento tiene muchas líneas, pero una de las principales es la que termina en eso que hemos llamado el pequeño resto. El pequeño resto es precisamente lo que quedó del pueblo de Dios después de toda la criba, después de toda la humillación, después del destierro, hasta llegar a la conciencia de la propia indigencia, de la propia necesidad, hasta llegar a la convicción de que sin Dios, sin la ayuda gratuita de Dios, sin el regalo de la ayuda de Dios, el ser humano se derrumba. Porque el pueblo de Israel sentía que era precisamente el pueblo elegido, el pueblo liberado, un pueblo privilegiado. Pero aún este pueblo privilegiado se da cuenta que no tiene los recursos necesarios para ser fiel, los recursos para obedecer al plan de Dios. Entonces, las naciones paganas están descartadas de entrada porque no sirven al Dios vivo, porque están presas de sus propios anhelos, de sus propios deseos. Lo que decíamos el otro día sobre la idolatría, los ídolos son proyecciones de anhelos, de disfrute, de poder y de seguridad que hay en el corazón humano. Entonces las naciones paganas ya están descartadas, queda el pueblo elegido, queda ese pueblo privilegiado, pero aún ese pueblo, a través del peregrinar del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, llega a una conclusión, y esa conclusión es la que aparece en los textos que ya hemos dicho. Sofonías, por ejemplo, Sofonías, o Isaías 63 y 64, o Baruch capítulo 2, y en muchos otros. Y por eso, en esos profetas empieza a hablar de una nueva alianza. Una alianza en la cual la ley, el querer de Dios, no sea una imposición que viene desde fuera, sino que sea una convicción, que sea algo que brota como dentro de uno mismo, algo que lo transforma a uno desde dentro. Y aquí es donde vienen esas imágenes del Espíritu que son tan importantes. El Espíritu que irrumpe, el Espíritu que penetra, el Espíritu que transforma y el Espíritu que consagra y santifica. Entonces, puede decirse, esta es una lectura muy interesante, puede decirse que todo el Antiguo Testamento es el descubrimiento de la necesidad del Espíritu, el descubrimiento de la necesidad de una vida en el Espíritu. Puede decirse que todo el Antiguo Testamento es un camino, es un recorrido que lleva finalmente a una sola conclusión, y esa conclusión es: les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo, lo que dice el Salmo. Es decir, quitas tu espíritu, Señor, y todo se derrumba. Y eso significa que la creación no solamente ha salido de las manos de Dios, sino que está en las manos de Dios. Y esto será lo propio de una vida santa. ¿Una vida santa es cuál? La vida que se descubre a sí misma en radical dependencia con Dios. Una vida en perpetua, en perfecta, en plena referencia a Dios. Pero esa vida no es fácil porque continuamente renacen los ídolos. Continuamente uno está volviendo a aquellas cosas que le seducen. Y aunque uno no tuviera ídolos afuera, siempre está ese ídolo interior que es el propio yo, que es el ego, que es la propia opinión, esa resistencia que la Biblia la condensa en el corazón. El corazón de piedra, el corazón resistente, el corazón rebelde, el corazón que no se conmueve, el corazón que es ingrato y sobre todo falto de amor. Bueno, entonces hay una línea importantísima en el Antiguo Testamento que se lanza, podríamos decir, que casi alcanza al Nuevo Testamento, y esa línea es el pequeño resto. Si no lo tenían tan claro, que tal vez ya lo tenían así de claro, pero si no, acaso no lo tenían tan claro, por favor, hermanos, que nos quede muy claro eso. El puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cómo hay que hacerlo? Mira, del Antiguo Testamento, el pequeño resto, y del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas. Esos dos conectan perfectamente. Ahí se da uno cuenta cómo la nueva alianza brota de la antigua alianza. Además, estos personajes que están en los comienzos de la vida de Cristo, particularmente José y María, son embajadores del pequeño resto. O sea, desde un punto de vista bíblico, ¿cuál es la razón para amar a la Virgen? Ella es, como muchas veces se lo canta la Biblia tomando las palabras del profeta Sofonías, ella es la hija de Sion, ella es aquella que representa al pueblo. Mire, María Santísima, María doncella, humilde campesina del norte en Galilea, fiel a Dios, humilde de corazón, que se mira a sí misma solo como la esclava del Señor, ella, María, es el resumen de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se resume en ella. Por eso el amor a María es la cosa más bíblica del mundo. Yo no sé a qué Biblia tiene que leer uno para no querer a la Virgen. Porque María es la expresión misma de toda la espiritualidad. O sea, cuando uno lee todos los hilos, toda la trama del Antiguo Testamento, uno va viendo que eso se va entorchando, que eso va convirtiéndose en un solo hilo, y ese hilo es el pueblo pequeño, pobre y humilde. Y ese pueblo pequeño, pobre y humilde es exactamente lo que encontramos en José y en María. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la realización, es la plenitud del plan de Dios para el pueblo judío. Jesús es el judío por excelencia. Jesús es aquel que resume la elección. ¿Te acuerdas las palabras que dijimos? A ver, las palabras de la Torá eran elección, liberación, alianza. Luego que aparecía la realidad del pecado y que había un Moisés. Esos fueron los cinco términos que mencionamos cuando la Torá. Bueno, esos son los cinco términos que se realizan en Jesucristo. Mire, Él es el elegido. Este es mi Hijo amado. En Él tengo puestas mis complacencias. Él es el liberador. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es la alianza. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Él es el nuevo Moisés. Habéis oído que os fue dicho, pero yo os digo. En Él queda derrotado el pecado. Evangelio según San Juan. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado. Es decir, Jesús es la nueva Torá. Jesús es el nuevo relato. Jesús es el relato del amor de Dios reescrito desde la perspectiva del regalo, de la gracia. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, tener ese mapa completo. ¿El mapa completo cómo es? Creación, patriarcas, jueces, reyes y profetas. Luego, ¿qué sigue de los reyes y los profetas? Pues sigue el silencio de Dios. Silencio, pequeño resto, Jesucristo. Ese es el recorrido. Pero como el silencio, ese silencio es silencio de humildad, es silencio de ocultamiento, basta con que digamos pequeño resto. Entonces, según eso, el esquema completo, ¿cómo es? Creación, luego patriarcas, jueces, pero bueno, ahí nos estaríamos saltando el Éxodo, ni más ni menos, que es el tiempo de la alianza, entonces incluyamos Moisés. Volvemos a empezar, creación, patriarcas, Moisés, ¿cierto? Jueces, reyes y profetas, pequeño resto, Jesús, en el cual llega la nueva creación, en el cual llega la nueva ley, en el cual llega y a través del cual llega la efusión del Espíritu. Este mapa del Antiguo Testamento uno lo ubica inmediatamente. Cuando usted oiga por allá en una misa, lectura del segundo libro de las crónicas, y uno dice, uy, ¿de dónde será eso, Dios mío? Segundo libro de las crónicas, los dos libros de las crónicas van en paralelo con los dos libros de los reyes. Estamos en la etapa de los profetas, ya uno se ubica inmediatamente. Esa es la historia de nuestra familia. Orígenes, o sea, la creación y todo aquello. Orígenes, patriarcas, Moisés, jueces, reyes y profetas, pequeño resto, Jesucristo. ¿Qué hay entre reyes y profetas y el pequeño resto? Pues ni más ni menos que el exilio. El exilio, es decir, el destierro. Y después del destierro, sí, hay una reconstrucción y todo aquello. Pero un detalle que es importante tener en cuenta es que fíjate que en ese tiempo del post-exilio fue el tiempo en el que se escribió los orígenes. El libro del Génesis, de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, no se escribió al principio, no fue lo primero que se escribió, sino después de haber hecho todo este recorrido, el pueblo redescubre que su origen está, y el origen de todo cuanto existe está en el poder de Dios. Y es muy interesante esto porque solo después del exilio, ellos llegan a descubrir que todas esas deidades que fascinaban a los paganos, para ellos no tienen ese poder. Acuérdate lo pedacito que leímos del capítulo 6 del libro de Baruc. Ustedes van a ver ahí espectáculos, no se dejen seducir, no se dejen deslumbrar por eso. Esa espiritualidad de Baruc es la que aparece en Génesis capítulo 1. ¿Tú has visto cómo en Génesis capítulo 1, cuando se habla de la creación del sol y de la luna, ni siquiera se les llama sol y luna, sino se les llama una luz grande para el día y una luz chiquita para la noche? Es un tratamiento casi despectivo. ¿Por qué? Porque en muchísimos de estos pueblos paganos, ¿el sol era qué? Era un dios. Entonces aquí dice, ¿cuál dios? Eso es una luz grande, una lumbrera grande. Eso es lo único que es. Y la luna no es ninguna deidad, la luna es una luz chiquita para la noche. Ahí está. Entonces, el Génesis, libro del Génesis capítulo 1 ya tiene esa postura que podemos llamar anti-idolátrica, que es muy propia del post-exilio, después de que se ha hecho este recorrido. Por última vez repito la serie, orígenes, patriarcas, Moisés, jueces, reyes y profetas, pequeño resto y Jesús. Y entre reyes y profetas podemos poner el exilio o el destierro, ¿no? Y de ahí viene la espiritualidad del pequeño resto. Bueno, ya que tenemos ese mapa, ahora viene la mejor parte, que es cómo uno puede aplicar ese mapa a uno. Como nosotros, bendito sea el Señor, tenemos el regalo de conocer a Jesucristo, para nosotros es muy sencillo. Mire, la aplicación empieza en las bienaventuranzas. Ahí es donde empieza. La espiritualidad del pequeño resto, que es como lo último que sale del Antiguo Testamento, esa espiritualidad empata, conecta con las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué es aplicar el Antiguo Testamento a la propia vida? Vamos a dar algunas sugerencias o indicaciones, más bien de orden práctico. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que la historia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que a mí ese nombre no me gusta. A mí ese nombre me parece que desorienta, porque si a uno le dijeran, por ejemplo, bueno, vamos a hablar entonces de historia antigua de Colombia, ¿qué es lo primero que uno siente? Vamos a hacer arqueología, vamos a irnos a un tiempo remoto, vamos a irnos a algo que despierta más curiosidad que otra cosa. Nosotros no leemos el Antiguo Testamento por curiosidad ni por arqueología. La actitud para leer el Antiguo Testamento, ¿cómo puede uno ayudarse para leer el Antiguo Testamento? Pues mira, el Antiguo Testamento es el ser humano en camino de descubrir su miseria y la misericordia de Dios, por utilizar una frase parecida de San Agustín. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Otro nombre para el Antiguo Testamento es el Primer Testamento. Entonces yo soy partidario de que las Biblias deberían no decir Antiguo y Nuevo, sino deberían decir el Primer Testamento y el Último Testamento. Eso es lo que debían decir. Pero nadie me hace caso, entonces me toca quedarme con mis ideas. Entonces, en el Primer Testamento, o en lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿qué es? Cuando ya uno mira ese conjunto, ¿cierto? La lista que ya hicimos, orígenes, patriarcas, etcétera. ¿Qué es ese recorrido? Es el ser humano al encuentro de su propia miseria y de la misericordia de Dios. Otro modo más cortico de decirlo, que también es heredado de San Agustín, es el ser humano descubriendo su necesidad de Dios. Así se resume el Antiguo Testamento en una frase según San Agustín. El ser humano descubriendo su necesidad de Dios. La Torá, los profetas y los escritos son para eso, para que nosotros, aprendiendo del ejemplo y del camino que recorrieron los hebreos, nosotros también descubramos nuestra propia necesidad de Dios. El Antiguo Testamento es el hombre descubriendo su necesidad de Dios. Pero pongámosle un adjetivo, el hombre descubriendo su necesidad radical de Dios. Radical quiere decir desde la raíz. Entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Todos esos relatos tan extraños, con nombres raros, con costumbres, que a veces uno dice están ya completamente superadas. ¿Qué hago yo leyendo aquí que Lot se acostaba con las hijas, que el otro coleccionaba prepucios, que el otro mataba y condenaba al anatema a los demás? Que es tanta sangre, ¿qué saco yo de todo eso? Pues hombre, de toda esa historia, lo que yo saco en conclusión, ¿qué es? Pues ahí descubro al ser humano descubriendo, encontrando su necesidad de Dios. Aquí vale la pena hacer una anotación sobre los relatos escandalosos. La Biblia está llena de relatos escandalosos y está llena de cosas asquerosas. Cosas repugnantes, que luego en las traducciones ahí las ponen un poquito menos, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas que son muy explícitas. ¿Por qué? Porque el mundo semita es muy diferente del mundo griego, en particular del mundo platónico, lo cual no significa que Platón no nos enseñe nada. Personalmente tengo una gran admiración por los escritos de Platón, pero el mundo semita es un mundo de lo concreto. No es un mundo de idealizaciones. Entonces, para decir, por ejemplo, lo que voy a decir no es apto para menores de edad, pero aquí vamos a admitir a este señor porque ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, para decir que algo es asco, que algo produce asco, dice en traducción, lo que sería traducción real para nosotros, como una toalla sanitaria usada. Eso es lo que dice. Difícil imaginar una imagen más repugnante. Pero eso es lo que dice. Claro que en la época no había toallas sanitarias. Entonces, ¿qué? Pues las toallas o telas que utilizaban las mujeres para el mismo propósito. La sangre siempre causó impresión y repugnancia a los israelitas. La sangre de la mujer en su periodo todavía más. Y eso usado, bueno, esa es una manera de decir, así ve Dios el pecado del pueblo. Yo creo que uno no se le olvida esa imagen en la vida, ¿no? Después de oírla una vez. La Biblia es así explícita. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos relatos explícitos de la Biblia? ¿Por qué la Biblia es así? Tanto que en una época en la iglesia no se recomendaba demasiado la lectura de la Biblia y casi se prohibía, en parte por temor a que la gente entrara en el cuento de las interpretaciones privadas como hacen los protestantes y dejara la fe. ¿Por qué no se recomendaba? Bueno, porque se pensaba que los libros devocionales y los libros espirituales pues iban a dar mejores ejemplos, pero esto de tener uno que enfrentarse con la imagen de una toalla sanitaria usada pues es una cosa un poco difícil. Sin embargo, en esas imágenes explícitas, en esas imágenes tan concretas, hay algo que creo que es muy importante. ¿Qué? Que la vida tuya y mía son vidas concretas. Las tentaciones que tú tienes no son abstracciones. Tienen poder, ¿cierto? Tienen poder. No me mire con esa cara. La tentación tiene poder en usted y en mí. Si no, seríamos inmaculados. Entonces la tentación tiene poder. ¿Y dónde le muerde la tentación a usted? En su cuerpo. Entonces, de la Biblia, lo primero que a mí me gusta con ese lenguaje tan claro, no necesariamente vulgar, pero con ese lenguaje tan claro que dice las cosas por su nombre, lo primero es que le recuerda a uno que el pecado es real, la tentación es real y la salvación entonces es real. Si el pecado es tan real como hacerme asqueroso, cual esa sangre que ya hemos mencionado, pues la salvación también es real. Cuando dice, por ejemplo, Isaías, aunque vuestros pecados sean como rojo escarlata, ¿en qué está pensando? En esto. En esto que hemos dicho. Aunque tú estuvieras así de sucio, Dios, el Señor, te puede limpiar y dejar más blanco que la nieve. Esa es la potencia de la palabra de Dios. Es la potencia. Entonces, en primer lugar, del Antiguo Testamento, me gusta que sea explícito y me gusta que sea concreto, porque los pecados que uno comete son pecados concretos. El que dice una mentira, el que traiciona, el que comete una impureza, el que es infiel, pues no está haciendo abstracciones. Está, por ejemplo, haciendo niños, ¿no? Entonces, son cosas reales, concretas, específicas. Y me gusta que la Biblia es así, porque le enseña a uno eso, que el pecado es real. Pero es muy importante que se sepa que el pecado es real para que se sepa que la gracia de Dios es real y que la salvación es real. En segundo lugar, es importante esto. Este aspecto del Antiguo Testamento, todas esas batallas y que se asesinan y se matan y el uno mató a tantos y cómo es, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000, imagínese eso, ¿ah? Esa carnicería tan espantosa y hay gente que entonces se escandaliza, ay, el Dios del Antiguo Testamento que mandaba que la gente, que se mataran los unos a los otros, ¿qué clase de Dios es eso? Ahora, hay una moda en muchos países, en todo el mundo realmente, hay una moda de un ateísmo, una nueva oleada de ateísmo inteligente, ateísmo clásico, ateísmo ilustrado, es la palabra que estoy buscando. Entonces son los ateos elegantes. Por ejemplo, aquí en este país hicieron una reunión de los sabios, ¿no? Los 20 sabios o no sé cuántos sabios para que hablaran del futuro del país. Eso fue hace como unos... ¿Cuántos sabios eran? Bueno, siete, dice aquí el hombre. A mí me parece que, hasta donde yo recuerdo, porque de eso salió un libro, de los sabios, que yo pensé que eran más, o sea que no hay tanta sabiduría en Colombia, según parece, de los siete sabios que salieron ahí, hasta donde yo me acuerdo, solo uno menciona expresamente a Dios. Para todos los demás, Dios es un estorbo. En particular, uno de los personajes más destacados de nuestra cultura colombiana, el gran científico, porque lo es, Rodolfo Llinás, no pierde oportunidad, no pierde micrófono para decir que él es un ateo y que la religión ha sido un estorbo. Me imagino que en otros países será parecido. Yo no sé cómo será la situación, pero aquí, lo de moda aquí es, si tú eres ilustrado, si tú eres inteligente, ya tú dejaste atrás esas ataduras, esos atavismos de la fe. Bueno, todo ese ateísmo ilustrado, entre sus argumentos siempre mencionan las siguientes cuatro cosas. Primera, si Dios existe y es poderoso y es bueno, ¿por qué mueren los niños de hambre en África? Segundo, ¿por qué Dios no deja a la gente ser feliz con su sexo? Ya que le puso juguetes a todo el mundo, pues que jueguen, déjenlos que jueguen y que se entretengan. ¿Cierto? ¿Qué clase de crueldad es esa de Dios que pone los juguetes y no deja jugar con ellos? Porque la gente tiene esa idea de que el sexo tiene que ser entretenimiento, Como el sexo es entretenimiento, entonces se mira la genitalidad como tener juguetes, ¿no? Entonces, que cada uno juegue con sus juguetes o con los juguetes del vecino, ya se trate de hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, lo que sea. Entonces, la religión, ¿cierto? Esto se mira así, esto se mira así. Y a ustedes los van a ver así. Ustedes son, ya en este momento, por el solo hecho de querer ser religiosos y querer ser sacerdotes, ustedes ya son anormales, son sospechosos, ustedes ya son unos hipócritas, ustedes ya son herederos de una tradición de represión, porque ¿para qué se les dio la gana de meterse a este cuento donde lo único que hay es gente degenerada tapando sus vergüenzas? Entonces, segundo ataque de los ateos. El primer ataque es los niños que mueren de hambre y en general todas las injusticias. Segundo ataque es ¿cuál? El tema de que el sexo debe, ese es un dogma de hoy, debe. Dogma de nuestro tiempo, dogma espurio por supuesto, pero dogma que existe. El sexo debe ser entretenimiento y cualquiera que quiera reprimir eso es culpable de crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se le ocurre impedir el entretenimiento, hombre? ¿Cómo se le ocurre frenar la dicha de la gente? Entonces ese es un crimen. Tercero, Dios es cruel, porque el Dios de la Biblia, y eso es lo que tiene que ver directamente con nuestro tema, el Dios de la Biblia mandaba, ¡listo, allá! ¡Acaben con esos otros allá! Entonces Dios es cruel. Dios es un Dios sanguinario. Y el cuarto ataque es la religión consagra el machismo, una visión patriarcal. Acaba con la mujer, la humilla, la tiene únicamente como de segunda clase. Estos cuatro ataques que se los estoy diciendo ya, para que usted sepa desde el principio a qué se somete. Si usted sigue por este camino, usted todavía puede retirarse, ¿no? Tenga en cuenta ese detalle. Entonces, simplemente pues se da su hábito a otra persona, se vende en subasta, lo que sea. Pero usted puede perfectamente retirarse. Tenga en cuenta ese detalle. Esos cuatro ataques usted los va a oír toda la vida de los ateos. Y son ateos de corbata elegantísima, son científicos, son literatos prestantes y además hablan así con un estilo de yo no me puedo explicar cómo a estas alturas la gente permanece amarrada a esos atavismos cuando ya el mundo entero ha entrado en una cultura avanzada, progresista, etcétera, ¿no? Es decir, la religión es un retraso, es una tara, es una maldición, es lo que ha retrasado los pueblos, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Los ataques son cuatro, apréndaselos, porque desde este momento hasta cuando usted se esté muriendo, usted los va a oír muchísimas veces. Dios es injusto, porque ¿cómo así que permite el sufrimiento de los niños? Permite las tragedias naturales. Si Dios fuera bueno, eso no podría suceder. Primer ataque, ¿cierto? Segundo ataque, Dios es enemigo de la felicidad humana, en particular en el tema de la sexualidad. Como la gente hoy tiene la idea de que el sexo es un juguete, es un entretenimiento, ¿no? Es un entretenimiento, fíjese que hay una cantidad de películas en las cuales ya uno sabe cuál es la escena. Aparece, ¿no? Dos ahí que más o menos se conocen, más o menos se gustan. De pronto resultaron dándose un beso y ya están acostados y... O sea, las relaciones empiezan por ahí. Primero vamos a ver si somos compatibles en la cama y luego veremos a ver quién paga la renta, si nos queremos, lo que sea. Pero por lo pronto hay que tener sexo, eso es lo primero. Como ese es un dogma de nuestra época, la religión, sobre todo la religión católica, es la gran enemiga de la felicidad humana. Y ustedes deben ser unos traumatizados o unos degenerados o unos hipócritas de siete suelas porque se están metiendo a esto. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? La sexualidad tiene que vivirse, gozarse a plenitud, intensamente. ¿Qué clase de Dios es ese que da juguetes y luego prohíbe usarlos? Tercer ataque. ¿Cuál es el tercer ataque? Dios es un Dios injusto porque manda que se maten allá los pueblos enemigos y porque tiene unos castigos supremamente crueles y Dios mandó degollar y en el Antiguo Testamento no hay sino sangre. Cuarto, Dios mandó o creó o la iglesia o la religión sobre todo la religión cristiana católica, ha creado una separación espantosa entre el hombre y la mujer. Es el machismo, va en contra de la promoción de la mujer, los derechos de la mujer, la libertad reproductiva de la mujer que debe ser dueña de su propio cuerpo. Luego, excluyendo a la mujer del ministerio, porque no hay sacerdotisas en la Iglesia Católica, además, prohibiendo la anticoncepción artificial y además, hablando en contra del aborto, no, la Iglesia es enemiga de la mujer. Hay que acabar con la tiranía de la Iglesia. Entonces están utilizando todos los recursos, sobre todo los recursos que tienen que ver con las Naciones Unidas. Todas estas conferencias sobre los derechos de la mujer, derechos reproductivos y todo eso, las están manipulando en contra directamente de la religión. El enemigo siempre es la religión. La religión es lo que ha dañado eso. Entonces aprendas esos cuatro ataques. Esos cuatro ataques usted los va a oír muchas veces y aunque no se los digan, lo van a mirar a usted de esa manera. Lo van a mirar a usted como representante de un régimen, representante de un Dios del cual hay muy serias sospechas. Bueno, así son las cosas. Entonces, nosotros no vamos a responder a todo eso aquí, pero sí quiero comentar algo sobre lo del Antiguo Testamento y sobre toda esa violencia y agresividad y sangre. Porque eso detiene a muchos, los detiene de leer y de aprovechar el Antiguo Testamento. Entonces consideran que no hay gran provecho espiritual en leer todas esas carnicerías. Es decir, aunque uno no caiga en el extremo de esos ateos, de todas maneras, uno fácilmente puede sentirse confundido ante toda esa sangre. De mi parte, les confieso que para mí ha sido una revelación esto que paso a contarles. Supongamos que usted vive en un mundo diferente del que ha conocido. En general, en nuestros países, pues se supone que hay una policía, se supone que hay unos juzgados, se supone que hay unos códigos. O sea, hay instituciones, hay personas y hay recursos para mantener un orden. Hagamos el ejercicio imaginativo de quitar esas cosas. Imagínate que no existe ninguna forma de policía, ni defensa civil, ni servicio social que tenga semejanza a eso. Quítalo. Ahora quita los códigos, los juzgados y cualquier recurso de una autoridad pública. Ahora quita una constitución, quita todo eso. Y pone a vivir la gente, a ver qué pasa. Lo que pasa es que eso se vuelve la jungla. Lo que pasa es que la gente se aprovecha una de otra y cada uno trata de defenderse a su manera. Aquí en Colombia tenemos la experiencia amarga de lo que significan esas autodefensas. Sabemos los extremos de crueldad a los que se llega. En algunos de estos grupos de autodefensas, la versión que siempre yo he oído es esta, que tanto la guerrilla como los paramilitares han sido extremadamente crueles en secuestro y tortura, pero siendo ambos crueles ganan los paramilitares en crueldad. Eso es lo que yo siempre he oído. A mí no me consta personalmente, por supuesto. Entonces, algunos de estos grupos paramilitares, yo lo sé porque eso lo he leído de personas que conocen, contratan gente con la mente retorcida, es decir, contratan sádicos, necesitan personas que no sean normales para que tengan capacidad suficiente de torturar y de despedazar a otros seres humanos. Además de eso, con mucha frecuencia, estas personas en lo peor de sus torturas tienen que drogarse o alcoholizarse o las dos cosas para que se les borre todo rastro de humanidad. Bueno, esto que les estoy describiendo es Colombia en el siglo XX y parte del siglo XXI, pero esto también es la historia de todo el Medio Oriente. El rey Sedecías fue el último rey que tuvieron los judíos antes de salir al destierro. ¿Qué le hizo Nabucodonosor al rey Sedecías? Cuando ya lo apresó, entonces le trajo los hijos delante y se los fue matando uno por uno. Después de que le mató el último hijo, entonces le sacó los ojos, para que la última imagen que a él le quedara, lo último que pudo ver fue la muerte de sus hijos. Y así se lo llevó encadenado. Este comportamiento de Nabucodonosor no es extraño, era la norma, esa era la manera como se trataban unos a otros. En esos pueblos, acuérdate que estamos hablando antes de la Convención de Ginebra, ¿cierto? Antes de la policía, antes de los códigos, antes de las leyes. Entonces, lo que te dije antes con respecto a la democracia, y es lo que te dije antes con respecto a otro punto que era cuál, lo de la ley, el nuestro concepto de ley. Cuando vayamos a la Biblia, por favor, ubiquémonos en qué era lo que pasaba allá. Porque cuando uno lee desde ahora y uno, claro, uno sale aquí y encuentra a un policía, pues esperemos que sea un policía, ¿no? En todo caso, uno sale aquí y encuentra a un policía. Se supone que en medio de todo, y en eso Colombia, pues algún progreso habrá tenido, me imagino, en estos años, uno encuentra que hay lo que se llama técnicamente un Estado de Derecho. Pero quite ese Estado de Derecho y hablemos de cómo se revela Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que la norma en aquella época era la crueldad. Resulta que no había países, no había países, no había naciones. ¿Cómo funcionaban las cosas? ¿Por qué? Tribus. Lo que había era tribus y clanes. Y entonces los recursos son limitados. Y entonces resulta que aquí hay un pozo que es donde sale agua potable todo el año. Entonces el que es dueño de ese pozo es el que manda. Y los demás sufren. Y los demás que se mueran y los demás que se pudran. Entonces los demás un día se cansan y dicen, pues vamos, como dicen los españoles, vamos a por ese pozo. A por él, ¿no? Entonces vamos por ese pozo, vamos a ganarlo, pero vamos a ganarlo es que toca pelear por el agua. Y si vamos a pelear por el agua, pues esa es una enemistad, vamos a pelear por la tierra, vamos a pelear por lo que sea. Supongamos que el clan A pelea contra el clan B, supongamos que el clan A le gana al clan B, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Matar los niños. Porque resulta que como ahí no existe policía, ni constitución, ni leyes, ni Estado de Derecho, entonces cada uno aplica la justicia por su mano. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú mataste a mi papá, yo tengo que matarte a ti. Fíjate que esa es la misma lógica de barbarie que sigue imperando en muchos otros lugares del mundo. En la mafia funciona así exactamente. ¿Por qué en el occidente colombiano, y aquí tenemos el occidente boyacense, y aquí tenemos varios representantes, por qué hubo pueblos enteros? Me estaban contando la semana pasada de un pueblo de 3.000 habitantes que se quedó casi sin nadie. ¿Y sabe por qué? No porque se fueran, sino porque los mandaron para la otra vida. ¿Y eran qué? Guerras de familias. Pues eso que usted tiene aquí en el occidente boyacense ha mejorado un poco la situación, gracias a Dios. Bastante ha mejorado. Pero sigue habiendo mucho problema y mucha gente armada. Eso que ve usted en el occidente boyacense, eso era el Medio Oriente. Así, tal cual. Entonces, si yo le gané a usted la pelea, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Matarle a sus hijos, incluso antes que matarlo a usted. ¿Por qué? Porque esos hijos son los que van a acabar conmigo si yo los dejo vivos. Entonces, el primer acto que había que hacer al tomar posesión de un lugar, al tomar posesión de una capital o de una ciudad, ¿cuál era? Buscar a las embarazadas y matarlas, buscar a los niños y degollarlos. Eso es lo primero, matar a los niños, ese era el dogma. A uno se horroriza ante eso. Dios nos libre que tengamos en algún momento que llegar a esa situación. Pero eso es así, tal cual. Ese era el estado de cosas. Todavía tengo que atormentar los oídos de ustedes con un poco más de sangre, refiriéndonos a la famosa ciudad de Nínive. Nínive era la capital del Imperio Asirio. El Imperio Asirio era muchas veces más grande que el Imperio Israelita. La capital Nínive durante siglos, algunos dicen que durante cerca de 9 siglos, fue la ciudad más fuerte de ese entorno. ¿Y cómo lograron los asirios? Entre los asirios hubo uno que es especialmente famoso y que es mencionado en la Biblia, Asurbanipal. Asur, Asiria, es la misma raíz. Asurbanipal fue uno de estos reyes. Entonces, yo esta anécdota la he contado en otros lugares. Tú entrabas al palacio de Asurbanipal, supongamos que tú eras jefe de una pequeña tribu, ¿no? Pequeña quiere decir que son 100, 200 personas y tú eres el jefe. Entonces Asurbanipal dice, quiero negociar contigo, visítame allá en Nínive. Y entonces tú llegas al palacio de Nínive. Resulta que ese palacio era considerablemente grande, tenía una especie de corredor de entrada. Y entonces tú ibas por el corredor y ibas viendo pues lo que había ahí. Había como una especie de exposición permanente. ¿De qué? no era arte. Entonces ahí aparecía, por ejemplo, este es el pellejo del rey Sarjón. Entonces le habían quitado la piel vivo, le habían quitado la piel y ahí estaba la piel disecada del rey ese. Entonces tú vas pasando para hablar allá con el rey y aquí te muestran, este es el pellejo del otro, ¿no? Entonces aquí está la lengua, la nariz, los ojos y no sé qué de otro rey. Allá en esa vasija está no sé cuánto. Entonces imagínese cómo llega usted allá a hablar, ¿no? Y entonces llega el rey a Surbanipal y dice, bueno, negociemos, negociemos, tú que como qué planteas. A ver, ¿qué se te ha ocurrido últimamente? ¿Qué se te ha ocurrido últimamente? Ese era el mundo, es un mundo de extremada crueldad. Entonces, todos estos tontos de corbata que andan diciendo, ay, la Biblia con tanta crueldad, qué repugnancia, guácala, qué cosa tan terrible. Señor, usted debería estar agradecido con Dios que en las circunstancias más espantosas de la humanidad dejó ver algo de su luz. Es que Dios escogió para empezar a revelarse uno de los lugares más violentos de toda la historia de la humanidad, con tipos como estos, con torturas refinadas, de matar la gente con garfios, de eso de matar, echar a las fieras, uno sabe que lo hacían los romanos, no eran los romanos, eran todos estos, con muertes muchísimo más crueles, y echaban a los cocodrilos en el Nilo, eso sucedía cada nada, los mataban a dentelladas con perros rabiosos, los dejaban morir de hambre, los sepultaban vivos, los metían en cal viva hasta el cuello, a que la persona se quemara a fuego lento, a que se muriera ahí a la vista de todo el mundo. Ese es el mundo que, en el que vivió Abraham, ese es el mundo en el que vivió David, ese es el mundo en el que vivió Saúl, ese es el mundo que conocieron todos estos. O sea que cuando esos reyes sentían miedo, yo creo que había razón para sentir miedo, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa tener uno de vecino a Surbanipal, ¿no? Ese es un vecino que es bastante tenso y que sabían demasiado, demasiado del arte de la tortura. O sea, eso de contratar gente para que torture, eso ya lo conocían desde hace bastante tiempo. Tristemente, la humanidad ha practicado ese arte desde épocas inmemoriales. Entonces, claro, en ese ambiente ya uno entiende qué es el salvajismo. Imagínese que usted tiene su familia y usted vive en ese ambiente. Imagínese que usted vive en un barrio donde todo el mundo se mata con todo el mundo. Imagínese que usted vive en un barrio donde secuestran sistemáticamente niños y niñas para la prostitución. Imagínese que usted está en esas circunstancias. En esas circunstancias, entonces, ¿usted qué va a hacer cuando usted sabe que hay una persona que ha intentado 3 veces secuestrar a su hija para convertirla, su hija de 9 años, para convertirla en un juguete sexual de mafiosos? Estas son historias que suceden hoy en el mundo. Hay países donde lamentablemente suceden esas cosas. Y se dice que aquí en Colombia también sucede. Espero que no pase en otras partes del mundo, pero mucho me temo que sí. Entonces, ¿qué hace usted? Usted tiene su niñita de 9 años, su niña preciosa, y usted sabe que hay una persona que está persiguiendo a esa niña, y usted sabe para qué la persigue, usted sabe en qué guiñapo humano va a quedar convertida la hija suya si le pasa algo, si la llegan a atrapar. Y usted va por la calle y se siente atacado por una de estas personas. Entonces, ¿usted qué dice? Usted se dirige hacia esa persona, hacia ese señor, y le dice, mira, tratemos esto con decencia. Yo creo que no es bueno que tú hagas ese tipo de cosas con los niños. Fíjate que existe un manual de derechos de los niños y lo que tú estás haciendo atenta contra esos derechos. Entonces, mi niña puede quedar seriamente perturbada. ¿Eso es lo que tú vas a hacer? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que lo que pide la justicia en tales circunstancias es que tú te defiendas con lo que puedas y si tienes que descuadrarle la quijada al otro de un puñetazo se la descuadras. Eso es lo que se llama una circunstancia extrema. Pues por favor, para leer el Antiguo Testamento, hay que entender que el Antiguo Testamento sucede prácticamente todo en circunstancias extremas. Extremas. Y circunstancias extremas son donde no hay a quién apelar, donde no hay nada que hacer, donde la defensa que tú no hagas por ti mismo, nadie la va a hacer. ¿O qué? Cuando llegue ese momento de crueldad, cuando te maten a los hijos, cuando secuestren a tus hijas y las dediquen a la prostitución, cuando vayan a degollar a los tuyos, entonces tú qué dices, apelo a la Convención de Ginebra que se celebrará dentro de 25 siglos. El Antiguo Testamento sucede todo, por favor, meterse esto en la cabeza. El Antiguo Testamento sucede prácticamente todo en un contexto de violencia como ustedes no se puedan imaginar, de crueldad como ustedes no se puedan imaginar. Es un ambiente que a uno le cuesta trabajo imaginarse, incluso si uno ha padecido las heridas de la violencia en un país como este. Pero no nos digamos mentiras, aunque Colombia lamentablemente tiene esos problemas de violencia, la mayor parte de nosotros no hemos sido rozados directamente por eso. De lo más cruel que tenemos aquí en Colombia es el tema de esos soldados que han estado secuestrados 10 y 11 años, que es una cosa aberrante. Pero aunque eso es aberrante y aunque deploro con toda mi alma que eso suceda y sobre todo que suceda en mi país, eso no se parece a lo que hacían los romanos, eso no se parece a lo que hacían los griegos. Mire, la próxima vez que usted vaya a Roma y usted vea todo ese mármol, sepa por favor que todo ese mármol fue sacado por esclavos, algunos de los cuales eran encadenados de por vida en una mina. Eso significa que esos seres humanos jamás volvían a ver el sol. Trabajaban unos meses hasta que la pésima alimentación, la falta de descanso, las llagas que les formaban las cadenas, se les gangrenaban las piernas y tenían que seguir sacando. Ese fue el mundo de la antigüedad. Así se hicieron las grandes obras, las grandes construcciones. Así se hicieron, usted ha oído hablar de los jardines de Babilonia, que eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los jardines de Babilonia se hicieron así, así, con sangre humana, sacrificando, destruyendo. Entonces, cuando la gente iba al exilio, sabía que le iba a tocar este tipo de cosas. Ese es el mundo del Antiguo Testamento. Pregunta. ¿Y de qué le sirve entonces a uno leer ese mundo del Antiguo Testamento? Le sirve a uno por lo menos para dos cosas. La primera, le sirve a uno para admirar que en ese ambiente tan espantoso, tan completamente contrario a la dignidad humana, Dios haya ido arrojando poquitos de luz, poquitos de luz. A uno le parecerá siempre extraño que Dios mande que alguien mate y que Dios mande que alguien golpee, pero cuando ustedes sientan que les parece extraño eso, acuérdense del papá que va con la niña, que se la van a secuestrar. Y ahí me va a decir usted si dar un puñetazo o incluso deshacerse de ese maleante no lo manda Dios. Esos son los casos. Claro, uno viene alimentadito y uno... ¿Cuáles son los problemas de ustedes? A ver cuándo termina esta charla y allá pasamos al almuerzo, ya se acabaron los problemas. Los problemas de muchos de nosotros son problemas superficiales, son problemas tontos y no son problemas. Son, si acaso, inconvenientes, incomodidades, pero la gente vive o ha vivido, la humanidad ha vivido a lo largo de sus siglos en circunstancias muy diversas. Y este libro que usted tiene aquí, este libro, no este iPlay que veo acá, sino este libro que está aquí, este libro cuenta eso y eso le permite a uno admirar a Dios. Este libro le permite a uno decir, Señor, gracias porque de lo más oscuro pudiste sacar la luz. Cuando uno piensa que de esos rincones tan oscuros de la historia de la humanidad sale el pequeño resto, un pueblo humilde, pobre, que pone su confianza en Dios, que no se envanece, uno dice, realmente del fango puede nacer una flor. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque muestra el poder de Dios, es lo primero. Y lo segundo, porque le da esperanza también a uno. ¿Cuántas veces uno no se siente, quizás no en ese extremo, pero uno se siente como una historia perdida, como un caso perdido? Si no ustedes, porque puede que no sea el caso de ustedes, yo sí les puedo asegurar que hay muchas personas que sienten que su vida hiede, que su vida es un puro lamento, que su vida es un absurdo, que su vida es un charco de fango, que su vida no vale nada. Esas personas de estas historias pueden recibir mucho, porque el Dios que tomó ese momento y esa coordenada espantosa de la humanidad para mostrar su gloria, ese Dios puede volver a hacerlo. Ese Dios que toma la circunstancia peor, la más escandalosa, la más asquerosa, la más dolorosa, y que ahí logra escribir palabras suyas de amor y de gracia hasta llegar a Jesucristo. Ese Dios que es así poderoso, es el Dios que le da esperanza a todos los que se pueden sentir desechados, sucios, impuros, abandonados, adoloridos. Yo hago esta comparación. Cuando Jesucristo muere en la cruz, tiene que pasar por un tormento impresionante. Ese fue otro episodio de sadismo. Los romanos también utilizaban sádicos para torturar a los que iban a ser crucificados. Y los métodos eran sádicos. Solo les cuento uno que quizás ya lo saben, aparece muy claro en la película de La Pasión de Mel Gibson. Los azotes tenían pedazos de hueso y pedazos de metal, de manera que con cada azote salía un pedazo de piel y un pedazo de músculo de la persona que estaban azotando. Eso se llama sadismo. El propósito es causar el máximo de dolor. Jesucristo pasa por ese túnel espantoso de dolor y de abandono. Y ahí en la cruz declara el amor del Padre. ¿Por qué eso es importante? Porque hay gente que se siente así. Si Jesucristo hubiera muerto de una gripa mal cuidada por allá en su cama, rodeado de los apóstoles, Juan, creo que me voy a morir, Juan. Entonces, ¿qué pasa? Pasaría que hay muchas vidas que son mucho peores, ¿cierto? Entonces, Cristo, muriendo en la cruz, en ese tormento espantoso, ¿qué nos está revelando? Que aún del abismo más oscuro, del más profundo y del más sucio, Dios puede sacar su victoria. Es decir, a usted que le gustan los deportes extremos y todas esas cosas, mire. Mire. Los deportes extremos. Nuestro Dios es un Dios extremo. La gente anda buscando cosas extremas, ¿no? A ver, ¿qué se siente tener 40 anillos en la cara? ¿Qué se siente botarse de un puente? ¿Qué se siente? ¿Por qué las personas hacen todo eso? Porque necesitan experiencias extremas. En vez de estar haciendo tonterías, porque a veces se rompe la pitica esa del puente, ¿no? Y entonces, es muy incómodo, es una situación muy incómoda. Entonces, en vez de estar buscando esas experiencias extremas, lea la Biblia. El Antiguo Testamento nos muestra cómo del fango más espantoso de dolor sale la victoria. El Nuevo Testamento nos muestra cómo del túnel más oscuro de dolor, que es la cruz, sale la victoria. Por eso, a una sola voz, Antiguo y Nuevo Testamento nos están proclamando que Dios puede vencer, que sus caminos a veces son difíciles de comprender, pero que la victoria le pertenece a Él. Con estas claves, los estoy animando a que lean Antiguo Testamento, también el Nuevo, por supuesto, y de hecho hay que empezar más por el Nuevo que por el Antiguo. Pero yo no quería que esquiváramos el Antiguo Testamento como diciendo, de ahí no se puede aprender nada. Mire todo lo que tenemos que aprender y recibir. Yo les animo a leer el Antiguo Testamento poniendo los momentos más oscuros, los momentos más humillantes, los momentos más dolorosos de su vida, poniéndolos ante los ojos de Dios y diciéndole al Señor, tú que del fango más espeso pudiste sacar la más hermosa flor, tú puedes darle victoria a mi vida. Entonces el Antiguo Testamento le enseña a uno a no esconder, a no reprimir, a no disimular. El Antiguo Testamento le enseña a uno que la realidad humana con todo, todo, todo lo que tiene, hasta lo más espantoso, puede ser iluminado poderosamente por Dios y puede ser conducido hasta la gloria de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.